Estamos con Natalia Ubal, Leonardo Costa, Jaime Jaffé y Conrado Hughes. Dejamos nuestro país, vamos al panorama internacional. Hoy se cumple 2 semanas del comienzo de los violentos enfrentamientos que vienen sosteniendo en el Tíbet monjes tibetanos y las fuerzas policiales chinas. Hasta el momento la cifra de muertos es un misterio, es muy dispar, depende de quién da la información. El gobierno chino sostiene oficialmente que 19 personas perdieron la vida, pero el gobierno tibetano en el exilio denuncia que esa cifra alcanza ya más de 100. Desde acá, desde Uruguay, ¿qué importancia le atribuyen a aquellos acontecimientos, Connie?
Yo tengo el recuerdo del Dalai Lama desde niño, porque yo era muy lector también de diarios y revistas entonces, y salía la información cuando en el año 59 la China hace una especie de acuerdo y el Dalai Lama, digamos, comienza su relación con el gobierno en aquella época de Mao Zedong. Han pasado 50 años.
El decimotercer Dalai Lama.
Sí, sí, claro. Es toda una historia muy interesante.
Sí, como es que el Dalai Lama es un líder espiritual.
Líder espiritual elegido entre aquellas personas, niños menores de tal edad que tienen los rasgos que reproducen los de un fundador de esta dinastía semidivina que con raíces budistas, ¿no? Pero en los últimos años, bueno, el Dalai Lama tuvo que huir e instaló un gobierno en el exilio que no es reconocido por nadie. Está en Dharamsala, una ciudad del norte de la India, lindante con el Tíbet. El Tíbet que tiene en su frontera sur los montes Himalayas, el Everest, lugar que todos de alguna manera, aunque sea, conocemos por nombre, y una capital que controla el gobierno chino y que en los últimos años ha crecido a la par. Yo estaba curioso de mirar cifras económicas, ha crecido a la par y un poco más que la China promedio. Quiere decir que uno podría pensar, y aparentemente esa es la idea que tuvieron el gobierno central de Beijing, que el Tíbet se le iba a pasar su fervor nacionalista con el crecimiento a tasas del 12 o el 13 por año, el 13% anual. No obstante, yo tuve ocasión de leer una estupenda crónica que hace el corresponsal del Economist, que por azar, porque no se va a la ciudad de Lhasa, ciudad sagrada, donde está el palacio y los templos budistas, no se va cuando uno tiene ganas, pide permiso. Este señor lo había pedido hace un año y terminó estando el 10 de marzo allí, con lo cual relata toda la cosa. El proyecto chino tiene dos vertientes: una, el progreso económico; dos, la comunicación. Se estableció por primera vez una línea de ferrocarril que une Lhasa con Beijing. Y la tercera cosa fue la inmigración, a través de mecanismos, digamos, de asentamiento de chinos de la Han, de los chinos comunes.
Licuar a la población original,
licuar a la población
chinos del resto del país.
Porque, como dice este cronista, los chinos consideran a los tibetanos unos anormales sanguinarios y muy primitivos, y entonces los van a culturizar a través de la expansión de la presencia Han en Lhasa. Bueno, no han logrado eso, y en estos días hubo incidentes muy graves que evidentemente comenzaron, como todo lo indica, en un apaleo de dos monjes budistas por parte de tropas chinas centrales, y que después vino en una reacción tremenda de la población de tibetana, que por ejemplo incendió y destruyó cualquier cantidad de locales comerciales de chinos Han instalados en la parte vieja de la ciudad de Lhasa.
Uh-huh. Bueno, yo quisiera tomar un ángulo lateral del tema. Pienso que lo central es que acá tenemos un nuevo caso, como otros que creo que la última vez que discutimos esto en esta tertulia, por lo menos de los lunes, fue cuando el tema del Kosovo. Aquí hay evidentemente un pueblo que mayoritariamente desea un estatus distinto de relación con el poder central del Estado en el cual está inscrito, y el gobierno chino, como toda dictadura, no sabe responder en principio más que con represión. Solo que es una dictadura tan férrea que donde la prensa libre no existe, que es muy difícil obtener información fidedigna como para hacerse de un panorama cristalino, digamos, y formarse una opinión mejor fundada en buena información sobre lo que está sucediendo. Pero en principio la reacción de la dictadura china, de la dictadura comunista de Partido Único China, es la de la represión y de intentar presentar al mundo que esto es, bueno, como siempre, una maniobra conspirativa del otro, que en este caso son estos monjes tibetanos liderados espiritual y políticamente por el ya famoso Dalai Lama, para aprovecharse de las Olimpiadas, como una forma de generar un perjuicio al gobierno chino. Ah, qué gran descubrimiento. Si yo fuera, evidentemente, alguien que está luchando en China por la causa que fuera y tengo la oportunidad de tener al mundo mirando sobre China, aprovecharía este momento. Y
la llama olímpica va a pasar por el Everest y va a pasar por Lhasa.
Es parte del tema, ¿no?
Entonces, bueno, digo que sencillamente hay un problema no resuelto por la vía represiva. Quizás sea una oportunidad para que los chinos, ya que han sido tan flexibles e inteligentes en materia económica para tomar rumbos que los sacaban un poco de su ortodoxia ideológica, también se den cuenta que tienen que buscar otro camino para encarar el problema del Tíbet, ¿verdad?
A mí me parece que es una excusa, como decía Jaime, de un régimen sanguinario, ¿no? Para reprimir a las minorías étnicas y religiosas, y ¿sí? Solamente es una excusa. Y otra vez utiliza el concepto de terrorismo, ¿no?, para justificar la represión de minorías. Otra vez utiliza ese concepto al decir que, bueno, puede haber un ataque terrorista en las Olimpíadas. Yo quería decir algunas cosas sobre el régimen chino. Según lo que denuncian las organizaciones de derechos humanos, además del tema de la libertad de expresión, que prácticamente no existe, de las clausuras a periódicos, de la
censura a Internet.
Sí, a Internet, justamente. Que fue un tema.
Acordada con algunos.
Sí, sí.
Socios.
Con algunas corporaciones, ¿no?
Vergonzoso, pero.
Pero además hay cosas.
¿Con cuál fue concretamente?
Con Yahoo,
¿no?
Con Yahoo.
Por eso dije que solo uso Gmail.
Sí, que Yahoo proporcionó los datos de un usuario, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero además, o sea, hay cosas más graves. Bueno, China está el tema de la pena de muerte. El 65% de las ejecuciones en el mundo son en China. Y además, Amnistía Internacional tiene información de que el viceministro de Salud chino dijo que la mayoría de los órganos trasplantados pertenecen a presos ejecutados, ¿no? Cosa que me parece bastante grave, y están denunciando otras organizaciones de derechos humanos el hecho de ejecutar además de los presos, a las minorías religiosas para quitarles los órganos. Y
no, todo el tema de Tíbet es un tema que nace con mucha historia, sobre todo a partir del siglo XX, en donde británicos, chinos, mogoles, tibetanos y los propios indios y después Estados Unidos, tratan de dividirse la hegemonía, la autonomía, en su momento Gran Bretaña con India tratando de cambiar fronteras, en fin, lograron un estatus de autonomía, lograron hasta los años de la Revolución Cultural una vida relativamente tranquila, aunque sin independencia, y tiene mucho que ver con la religión de la zona, es decir, el budismo, en donde naturalmente los regímenes como marxistas y comunistas, como es el caso de China, no quieren justamente que este tipo de religiones, que son esencialmente evangelizadoras, como es el budismo, vayan más allá de fronteras por miedo, incluso a una guerra en el año 59 entre China e India por el tema del Tíbet. O sea, es un tema con mucha historia, pero además hay otro tema que es interesante, y es, de alguna manera, cómo durante todos estos años el tema del Tíbet, sobre todo después, Estados Unidos tuvo alguna incursión en los años 60, en la época de que la CIA hacía sus vueltas por esa zona, pero cómo después eso quedó absolutamente callado, más allá de la gran tarea evangelizadora que Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos le dio la medalla de oro por la paz al Dalai Lama, y un montón de otras reconocimientos. De hecho, el Tíbet,
Nobel,
el premio Nobel, etcétera, el Tíbet quedó muy 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 perdido. Y creo que los tibetanos aprovecharon esta oportunidad histórica de que va a pasar la llama olímpica por ahí para también hacer que su causa cobre vida y traten, y me parece absolutamente legítimo lo que están haciendo, y digo, y creo que en algún momento el mundo, al igual que como se olvidó en algo, de todos los regímenes minoritarios en Yugoslavia, va a tener que mirar esta región. Y claro, el problema es que estamos ante China. China es un mercado muy apetitoso, en donde el mundo suele ser bastante hipócrita. La libertad sirve cuando el país es chico, y cuando es grande a veces no nos gusta tocarlo demasiado. Y en este caso China es notorio. Ningún país del mundo va a hacer una gran causa por los tibetanos, salvo... la prensa independiente, salvo que en China no existe, salvo vi ayer en el New York Times que había unos 12 intelectuales pro-chinos, digamos, claramente luchando justamente por tratar de normalizar las relaciones con el Tíbet y buscar una coexistencia relativamente pacífica, y algún otro intelectual en el mundo que lucha por estas causas. Pero creo que es un tema que, si bien a nosotros nos parece muy lejano, no forma parte, digamos, de las confrontaciones culturales del mundo, ¿no?
Sí, lo que está en juego en definitiva es la libertad. Yo, después de la entrada tan fuerte que hice, y que después más o menos fue un sentido común general acá en la mesa contra el gobierno chino, quiero decir que de todas formas, mirando históricamente, en algún momento China cumplió un papel positivo para el Tíbet, ¿no? No hay que olvidar que antes de la Revolución China, esa era una zona donde una gran parte de la población vivía en la servidumbre, ¿no? Bajo, sometida a la aristocracia terrateniente tibetana, digamos, que y entonces esas masas, hoy los antepasados de estas personas que hoy claman con todo derecho por su libertad religiosa en este caso y política, fueron liberadas de un estatus de servidumbre en el cual vivían anteriormente, ¿no?